Pues sí, segunda parte del capítulo 7 del día de ayer, ya que estábamos esperando un Funko Pop que nunca llegó.
Bueno, llegó, sí. Bueno, no llegó exactamente el que
estaba buscando. El que estaba buscando llegó, pero llegaron unos nuevos que sí. Me gustaron. Me gustó Yu-Gi-Oh, el
Dark Magician, que es exclusivo de Hot Topic.
Kid Buu,
ese me lo llevé, sí.
No, yo sé que... Yo quiero decir que yo estaba ayer. Y mira esto, yo fui contigo ayer.
Claro, sí.
Fui a Hot Topic. De hecho, hay unas cosas que me llamaron mucho la atención.
Me alegro.
Que, por ejemplo, la carpeta de Stitch y la libreta.
Sí.
Pues, yo salí de trabajar, me encuentro este amigo mío de tanto tiempo, y yo dije, mira, acompáñame a Hot Topic porque voy a comprar algo. Me compré la carpeta y me compré la libreta. No grabé la reacción de mi hermana porque yo lo enseñé, yo la llamé por FaceTime para que lo viera.
Sí.
Y déjame decirte que... me sorprendió también, no tan solo la carpeta de Stitch y las cosas, sí. Sino los productos que tiene Hot Topic. Un ejemplo, yo jamás pensé que tiraron el Funko Pop de Homero del episodio cuando él era bien obeso, que se podía trabajar en la casa. El SpongeBob cantando del Super Bowl.
Es que esos son pops bastante recientes. Y lo que pasa es que tanto Hot Topic como Funko están mejorando sus productos. Con esto me refiero a que Hot Topic ahora le está metiendo más mente a lo que es el merchandise. Disney principalmente se está esforzando mucho y es como dice Carlos, tú sabes, están haciendo unas cosas que están brutales, por eso él compró pues las cosas de Stitch. Y en cuanto a los pops, aquel que lleva coleccionando desde más o menos 2014, un poquito para atrás, los Funko Pops, habrán notado un cambio inmenso en los moldes, en cómo se están haciendo los pops.
Y hay que ver también, por ejemplo, y esto te lo pregunto a ti.
Sí.
Si un niño quiere comprarse un Funko Pop, ¿lo puede usar como juguete o simplemente son aptos para colección nada más?
Ok, yo comencé coleccionando pops. Cuando digo coleccionando es porque para mi colección es que yo los tenía literalmente en su cajita sin tocar, aunque si aquellos que habrán visto el package, o sea, la caja como tal, no tiene tape. Si tuviera tape, ahí obligatoriamente se considera que al tú quitarle el tape, pierde el valor el pop. Pero yo muchas veces lo que hago es que compro ciertos pops que yo tengo fuera de caja, y lo que soy bien cuidadoso es cuando voy a abrir la caja. Y si tú no dañas la caja, el pop sigue teniendo el mismo valor. Tan sencillo como eso. Yo he visto gente que sí compra los pops y los usa para jugar. Hay pops que yo saco de la caja y los utilizo para tomar fotos. Ejemplo, ahora mismo tengo una foto que yo estoy usando de background, que la tomé en dorado. Déjame buscarla por aquí. Es una de mis favoritas en tiempos recientes.
¡Qué brutal!
Carlos, si quieres describirle a la gente lo que estás viendo.
Ok, yo jamás pensé ver este Funko Pop, y estamos viendo al genio de Aladdin versión cartoon.
Yeah, exacto.
Pero se ve diferente a otros Funko Pop que yo he visto.
Claro, de hecho ese es bastante pesado, porque no todos los Funko Pop son igual de pesados. Para aquellos que no están escuchando el podcast, yo tomé la foto en una playa y entonces lo puse en una piedra, y dado que Puerto Rico es tan hermoso, el landscape, pues no tuve que usar ningún tipo de filtro ni nada, así que se ve espectacular.
¿Qué playa fue esa?
Fue en Dorado del Mar. Playa que tiene Dorado del Mar, y eso fue en, yo creo que fue en mayo, más o menos cuando salió la película.
Pero qué brutal se ve la foto. Claro. Obviamente eso fue con la Canon.
Sí, fue con la Canon, sí.
Fue con la Canon.
Pero también yo tomé fotos con el celular, lo que pasa, la diferencia entre la Canon y el celular, el iPhone, es que a la hora de yo editar la foto con la Canon es mucho más fácil.
De hecho, yo tengo un amigo que a lo cual le envío saludos desde acá, Jonathan. Uh-huh. Él tiene muchos Funko Pops y claro, él le ha tirado unas fotos que para mí entender se ven espectaculares. Él se las tira con el celular.
Ok, sí.
Él tiene, yo creo que de Avengers, tiene muchas variedades de Funko Pops, y la manera como él tira las fotos, pues, me llama mucho la atención. Creo que tiene hasta de Star Wars también. Nice. Sí. Y ha sido tan de moda que se ven bien interesantes. Tú ves, claro, que son juguetes, pero no son juguetes como per se, son para colección.
Bueno, es que depende, porque eso es lo que me gusta de Funko, que tú le das el significado que tú quieras al juguete.
Ajá.
O sea, ejemplo, en casa yo tengo, ahora mismo yo compré Duskaboom, el de la película de Toy Story, y tengo dos. Tengo uno que nunca va a salir de su empaque original, brutal, y tengo otro que compré para fuera de caja.
O sea, vamos a ver si entiendo un poquito.
Sí.
Mucha gente compra Funko Pop para coleccionar, pero también lo tienes para usarlo afuera. O sea, tú comprarías, estás comprando dos Funko Pops.
A veces sí, a veces no. Dependiendo, tiene que gustarme bastante.
Oh, mira el qué pop. Lindo.
A veces.
Ese es por para que la gente lo vea, escuche. Estoy viendo la foto. Ese es el puerquito de Caribbean Cinema, ¿verdad?
Sí, es el puerquito de Caribbean Cinema. Lo coloqué al frente de. Aquí al lado del Duskaboom fuera de su caja.
Qué lindo es el Forky.
Y el Forky, ese lo conseguí en Disney Store de Barceloneta.
Oye, tú has viajado todo el mundo, todo Puerto Rico.
Not really, hay muchos lugares de Puerto
¿Pasaste
Rico.
¿Pasaste por mi pueblo?
Está bien, pero hay muchos lugares de Puerto Rico que todavía no he ido, que es mucha gente va.
Me tienes que visitar.
Te tengo que visitar. Tiene que ser el sábado, obviamente, porque es considerado un
el
road trip.
El sábado vas a ver el espíritu mío porque yo voy a estar aquí.
Ah, pues mira. Ah, pues está bien, el sábado yo te visito aquí a Plaza, no es problema.
No, yo sé que tú no tienes problema, pero...
Sí, no, pero...
Solamente quiero decirte que los domingos y los lunes solamente son días libres.
Ok, pues verificamos a ver. Antes
pero
que
me tienes que traer un Funko Pop para por lo menos tener una fotito en el manantial.
Claro, claro.
Oye, de verdad, es un sitio
se
muy bueno
puede,
para llegar.
Sí. Mira, ves, por ejemplo, esta fue otra foto que tomé.
¿Tú sabes dónde estaría bueno tirar una foto de un Funko Pop?
Claro.
Porque sí, además de hacer podcast, nosotros somos fotógrafos.
Claro.
Él tiene una Canon, yo tengo una Nikon. Entonces...
La Canon es mejor, no vacilando.
En video. Exacto. En video. O sea, sí. Canon en video es otra cosa.
No, y yo estoy hablando de eso y yo nunca he usado una Nikon, así que eso es por jorobar.
No, lo sé, pero o sea, yo estoy por comprarme una Canon, pero decidí este tiempo como hacer un gasto para algo para mí, que es personal, pero no, fíjate, no la uso mucho, pero la tengo. Y lo bueno de la Nikon es que el lente es universal, tú lo puedes usar para todo.
Ok.
Y eso es lo más que me gusta de la Nikon. Pero, fíjate, yo estaba pensando, pues yo también tengo canal de YouTube.
Claro.
Pero mi canal de YouTube es muy diferente a lo que hacemos en los podcasts.
Claro,
mi canal
claro.
de YouTube se basa en road trips. Y yo pensé, oye, sería bueno hacer un video de presentación con Funko Pops tuyos. O gente que tenga Funko Pops y los que quieran hacer un video con los Funko Pops. Hacerlo en diferentes partes de Puerto Rico. Por ejemplo, uno en el Viejo San Juan, uno en el Morro. Tú sabes
claro,
que estaría
sí.
brutal.
Sí.
En la parte donde está la fuente, hay una fuente de agua, que yo no sé si todavía sirve, pero hay una fuente de agua que se ve el morro al lado, y ahí se puede tirar una foto. Es que a veces,
sí,
aunque, tú no lo creas, los juguetes, nosotros nos van a decir, ah, eso es para niños chiquitos, que eso es para jugar, que
si
es lo
que,
otro.
Mira, realmente la edad promedio de los que están coleccionando Pops son de 20 y pico de años. O sea, si vamos a demográfica podría
y
ser...
Y gente más.
Sí, yo conozco... De hecho, para aquellos que no saben cuán fanático yo soy, cuánto me gustan los Pops, yo administro varias páginas de Funko. So... De aquí de Puerto Rico. Y entonces ahí tú ves gente de todas las edades. Lo más común ver en esos grupos de Funko son personas entre 21, a veces hay de 18, pero entre 21 a 30 y pico de años, 35 más o menos por ahí.
¿O más?
No, hay más, pero que el grueso. Son gente que están más o menos en su early 20s, late 30s.
Yo quisiera que algún día vean a mi compañero. Si ven a mi compañero con una bolsa grande de Hot Topic o de Spec, no se sorprendan si son Funko Pops. Todo es Funko Pop. Normalmente es lo que más tú compras, Funko Pop.
En, Sí, pero yo también compro otro tipo de figuras. La diferencia está, y él no hizo la aclaración, que por yo trabajar en plaza, mucha gente me llama y me dice, mira, ¿me puedes conseguir tal pop? Yo voy y lo busco por la tarde. Yo le digo, claro, envíame el dinero y yo voy y se lo compro.
¿Tú sabes que si llegara un Funko Pop de los Simpsons? Pero el que es del cómics, el de la tienda de cómics.
Sí.
No sé cómo se llama.
Él se llama Jeff, si no me equivoco.
Yo te voy a traer un Funko Pop en honor a ti con Jeff.
Pero es que a mí no me gusta ese personaje.
No, es que representa a ti. Representa a Toys in the Attic. Representa a Speck. Representa a Hot Topic. Representa muchas cosas. No es para que no te sientas mal, pero es que es literal. Yo veo a los Simpsons y veo a Jeff y me recuerda a ti cuando yo voy a verte.
Yo no soy tan jodón como Jeff.
No, yo no estoy diciendo que seas jodón como Jeff. Yo simplemente te estoy diciendo que en el sentido de que ustedes van a la tienda, literal, lo ven ahí sentado y dicen, hola. Y ven toda esa colección que de hecho tienen unas colecciones en...
Entonces in the Attic somos una tienda que trabaja lo vintage, mayormente 70, 80 y 90. A veces nos vamos un poquito más para atrás y tenemos cosas de los 60, pero que siempre eso de los 60 llega poco y se va rápido.
Oye, pero a mí me llamó la atención, yo digo, si hubiese sido una vitrina grande...
Claro.
Ellos tienen una de las naves de Star Wars grande.
Tenemos el Millennium Falcon, el reissue que hicieron, creo que fue el año pasado, bien bello. Pero lo cool de ese reissue es que por decir así, el cover art, uh-huh, es basado en los 80.
Wow.
O sea, por eso es que se ve tan llamativo, porque están usando literalmente el cover art de los 80, pero con mayor intensidad en los colores.
Y hay mucha variedad, o sea, no tan solo hay de Star Wars, también tienen DC, tienen Marvel.
Spawn. Tenemos
cositas de... The Riddle de Batman Forever.
Claro, tenemos cositas de Transformers, tenemos de todo un poco, tenemos G.I. Joe, Indiana Jones, Lord of the Rings, tenemos de todo un poco. Lo que pasa es que la colección principal de nosotros es Star Wars, so... No, más probable va a haber más cosas de Star Wars que de todo lo demás.
Tú sabes que yo tenía un amigo que me acuerdo en mis tiempos de high school.
Sí.
Según cuenta la leyenda.
Claro.
Él traía siempre juguetes de Transformers de Optimus Prime. Pero había uno que siempre me llamaba la atención.
¿Era siempre Optimus Prime o habían diferentes Transformers?
No, era el... ¿Tú sabes el de la serie animada que tenía?
No, yo sé. Lo que pasa es que hay varios modelos.
Sí, pero no estoy hablando el Optimus Prime de cualquier modelo. Yo te estoy hablando el que es... Que tiene el vagón.
Claro.
Que le abre el vagón y se transforma en el Ultimate.
Uh-huh.
Pues él tenía ese. Ese me gustaba. Siempre me llamaba mucho la atención. Pero el más que me gustaba mucho que él tenía era el que era un planeta.
Uh-huh.
Yo no sé cómo se llama, yo creo que era Unicron. Creo que era, no sé cómo, era con Uni. Algo tenía que ver con Uni, pero era súper grande ese Transformer. Era de los Transformers más grandes de todo en juguete.
Uh-huh.
Y yo compraba mucho los Minicons. Ese tiempo, cuando estaba la temporada de los Minicons, eso era lo mejor. Que si tú buscamos un minicam, el minicam era tuyo y no tenías que...
Sí. Pero que nada, tenemos de todo un poco en la tienda. Y también ahora pues mi jefe abrió un nuevo local aquí mismo en plaza. Se llama Collections. Y el nombre lo que pasa es que se le puso por el simple hecho de que hay muchos tipos de coleccionistas que pueden venir a nuestra tienda. Ya que tenemos boxeo. Tenemos pelota, tenemos baloncesto, tenemos G.I. Joe.
Foto de Michael Jordan.
Sí, mano, tenemos un montón de cosas de Michael Jordan.
Oye, pero ve acá, yo creo que, ¿verdad?
Tenemos Layaway y Funko Pop también.
Con todo respeto, que de verdad es una persona súper amable, súper chévere, pero yo creo que esa casa tiene que ser un museo, porque esas colecciones que consigue esa mujer, no, de verdad que es de respeto. El Avatar que yo vi el otro día en Collection, se ve espectacular. La foto de Roberto Clemente. Que, ¿verdad? Te pregunto también en esta parte. Sí. Hay personas que pueden traer cosas de carta para
sí, para vender. Sí, sí. Lo más importante. Una de las cosas que también bregamos es con las monedas, las cartas.
Ok.
Entonces, uno puede llevar cosas para vender. Mi recomendación es que si quiere llevar algo para vender, pues pasa los miércoles. Los miércoles es el día donde está el señor Francisco, que es el otro dueño, el otro socio. Y entonces él se encarga mayormente de lo que es moneda, cosas que son de currency,
ajá,
dinero, todo eso. Y él también pues verifica las cartas de baloncesto, las cosas que tengas de pelota.
Que de hecho, me dices que hace el layaway, que eso es bueno.
Sí, hacemos layaway y eso pues lo digo mucho porque, okay, cuando uno va a hablar de colecciones, uno tiene que pensar de que son artículos de colección. Por ende, muchas veces son productos high-end. Productos high-end son productos que están, a veces son incluso un limited edition y tienen el número en la placa o en lo que sea y te lo dice a sí mismo. Sí. Y entonces, pues, por ejemplo, a veces tenemos un Pops autografiado. Los Pops autografiados, se le habla a la persona, mira, es de fulano de tal, nosotros siempre nos vamos en ley, tú sabes, es un Pop autografiado, aunque no tenga la certificación, tenemos evidencia de que se tomó, de que se autografió.
Esa es una pregunta que te quiero hacer. Si hay un Funko Pop que está autografiado, mm-hmm, ¿el valor es más grande o es igual?
Bueno, típicamente el valor aumenta. Por ejemplo, un Pop que estamos tratando de vender, que bueno, ya hemos vendido varios, pero nos queda solamente uno, es el Majin Vegeta. Voy a buscar rápidamente una foto del Pop. El Pop, si tú lo compras en la convención, cuesta $60 con o sin firma. Entonces, ¿qué sucede? Ya el Pop de por sí no se está vendiendo sin firma, porque para que sepan más detalles, el Pop es... se llama Majin Vegeta. Lo mandaron a hacer con la bendición de Chris Sabat. Chris Sabat es la voz de Vegeta en inglés.
Okay.
Ese Pop él lo está llevando todos los fines de semana a las convenciones. Exclusivo del tour. Dice over9000.com exclusive. Solamente lo puedes conseguir con él en las convenciones. Entonces la firma de él cuesta como 10, $60. En el mercado.
Equivalente a lo que es un juego.
Exacto, en el mercado este Pop se está vendiendo de $120 en adelante.
Wow.
Ya cuando va más en adelante, la gente trata de tener lo que es un COA. COA es Certificate of Authenticity.
Okay.
Certificado de autenticidad.
Que por decirlo así, quien compre ese Funko Pop, yo creo que se tienen que comprar dos.
A veces la gente compra dos porque cogen uno para ellos y el otro para vender. Mira, a ver, así es que él firma. Tú le puedes, si tú tienes tu Sharpie, tú le dices qué color quieres la firma. Y entonces, pues, la gente lo está vendiendo. Eso,
pero te digo,
sí,
a veces uno se compran dos porque, como lo dijiste anteriormente, uh-huh, uno lo compra para sacarlo fuera de la caja y ponerle una colección y el otro lo tienes en la caja de
sí, la realidad es que por lo menos con Majin Vegeta, como es un Pop tan exclusivo, bien pocas personas están sacando el Pop de la caja. O sea, hay muchos que lo que hacen es que una vez lo tienen firmado, lo certifican y entonces lo meten en lo que llaman un stack, que es un protector para Pops. La realidad es porque en Collection no se ha hecho lo del CEO con el Majin Vegeta, es porque como el actor, ya yo dije, está todos los fines de semana en las convenciones, no hace falta un COA. Un COA vale más cuando es un actor que no va mucho a convenciones o no es común que tú lo filmes, por ejemplo.
Ok, para aclarar, el actor, estamos hablando de la versión americana.
Sí, en este caso, el Majin Vegeta solamente lo puede filmar Chris Sabat, que es el voice actor en inglés.
Ok, y te pregunto, ¿ha llegado a pasar? Te lo pregunto porque yo nunca he ido a un Comic Con y me gustaría ir.
Claro,
y hubiese tenido la experiencia de ir, pero no tenía con quién. Porque a veces yo soy ese tipo de personas que si yo voy a un sitio, a mí me gusta estar con esa persona para saber más y para poder también grabar.
Claro,
y
claro.
Editar y hacer videos, photo footage.
Sí.
Yo soy de las personas que yo hago videos bien, un ejemplo. Tú me dices que tenemos que hacerlo, grabamos todo, lo edito, grabo una musiquita alternativa, sí, y ya subo el video en menos de 5 o 10 minutos.
Claro.
Pero te pregunto esto. ¿Ha pasado que haya llegado actores de Dragon Ball, no de la versión americana, sino versión original japonesa?
Pues mira, sí, lo que sucede es que ellos normalmente no van a Estados Unidos a menos que sea un evento de Dragon Ball. Gracias que lo dijiste, porque, por ejemplo, si no me equivoco, creo que fue en marzo o en abril que hubo el Kame Japón. Eso fue en Dallas, Texas. Como pues podrán decir por el nombre, Kame Japón significa que es una convención de Dragon Ball. Uh-huh. Así que habían, como tú bien dices, los voice actors originales. Estaban también las voces en inglés y las voces en español. Y entonces, pues, los precios varían. Obviamente, muchas veces el voice actor en inglés puede que sea más caro que el original. Uh-huh. El de español casi nunca va por encima en precios del de inglés. Todo, pues, es relativo. Depende de la convención, depende de la demanda que haya por el actor.
Y si un y obviamente, esto es para aclarar, porque
claro,
algunos
sí,
de ustedes, algunos de los que escuchan podcast, han tenido esta experiencia de comprar las taquillas, ¿verdad? Como vuelvo y lo digo, este es mi caso, yo no he ido a comprar yo no he comprado taquillas, y por si acaso, para que sepan, estamos desde el segundo nivel de Plaza Las Américas, un lugar más tranquilo y sin escuchar la fuente, que muchos me han dicho, ¿se escucha la fuente? Parece como radio, pero te pregunto, cuando está el artista, ¿normalmente tú pagas la taquilla original o ya la taquilla con el precio para ver el artista?
Ok, pues elaboren un poquito, porque creo que sé lo que me quieres preguntar.
Por eso, porque hay personas que compran la taquilla, por ejemplo, el Comic Con pasado costó $20 la entrada.
Claro, sí.
Entonces, pero si yo quiero ver al artista y yo me quiero tener una foto con el artista, ¿el precio es aparte allá o se puede incluir con la taquilla?
No, es... Bueno, ok. Ahora que entendí, buena pregunta.
Ajá.
Pasan dos cosas. Una, si tú, el artista que tú quieres ver, está en un package VIP, ahí el precio te lo incluye. O sea, un package VIP, para aquellos que pues tal vez no estén muy pendientes a esto, porque realmente algo que tampoco se discute mucho. El package VIP normalmente lo que te trae es un artista, no siempre casi siempre son los artistas más pegados. Y entonces tienes foto con ellos o autógrafo, eso dependiendo también de la convención. Y entonces tienes acceso a los 3 días más otros beneficios. Pero cuando no tomas la opción VIP, entonces tienes que comprar la taquilla aparte para conocerla.
Pero también está esto, un ejemplo. Si yo, como vuelvo y te hago la pregunta, sí, si yo voy a comprar la taquilla y yo pago para ver la artista, ¿también yo tengo que pagar para la foto y el autógrafo o eso me lo incluye el paquete?
Pues eso depende de la convención. Aquí en Puerto Rico lo que está pasando últimamente es que si tú entras con un One Day Pass, tú tienes que comprar la foto aparte y el autógrafo aparte.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto sería el costo?
Ok, eso va a depender del artista y de la convención. Por ejemplo, Aguacón, que viene ahora, ellos van a tener un package con tanto René García, que es la voz de Vegeta en español, como con Jason David Frank, que fue Tommy Oliver en la serie Mighty Morphins, The Green Ranger. Ellos, por $30, tienen un combo que tú te puedes tomar la foto y el autógrafo por 30 pesitos.
Wow, es súper económico.
Sí, acuérdate también que es en Aguada, y no me refiero que es que... lo que me refiero es que es un lugar lejos, tampoco los artistas pueden cobrar mucho, porque en Puerto Rico tú no puedes cobrar como tú cobrarías en cualquiera de los 50 estados. Casi siempre en Puerto Rico tiende a ser mucho más barato. Pero volviendo, okay, al Comic Con, la diferencia que hubo es que de la forma que ellos cobran, pues es un poco diferente. Uh-huh. Habían artistas que estaban, el más barato estaba en $30. Hay artistas que te están cobrando hasta $60.
Sí, por ejemplo, si hace poco uno de los Comic Con, yo no sé, sí, no me acuerdo bien la fecha ni el año, pero estaba el uno de los Power Rangers.
Sí.
Ese tuvo que haber sido un poco excesivo. Pero
bueno, es que depende, porque si el año pasado, creo que fue el año pasado, estuvo el Black Ranger en Aguada, pero entonces en Comic Con estuvo el Blue Ranger. En el caso...
Hablando del original.
Exacto, aquí estamos hablando de los de Mighty Morphins. El Black Ranger en Aguada, por 40 pesitos, ahí yo tuve fotos y autógrafo, por $40. En comparación, el Blue Ranger está cobrando 70 por foto y 70 por autógrafo en Comic Con.
De hecho, yo vi hace poco una foto de alguien, no voy a mencionar el nombre, que se tiró una foto con Tom Holland. No voy a mencionar el nombre.
No, yo sé. Yo conozco a la persona.
Y cuando yo veo que se tiró la foto con Tom Holland, yo dije, este tuvo que haberse pagado un dineral para tirarse una foto con Tom Holland.
Sí.
Cuéntame, compañero, ¿cuánto te salió tirarte la foto con él?
Yo digo que yo me tomé esa foto con él antes de que él fuera famoso, porque me la tomé el año pasado, más o menos para esta fecha, en Seattle, Washington. ¿Qué pasa? Me salió la foto como en $140. La diferencia es que con él sí los vale, porque él es el único de los Avengers que es humilde. Él se tomó su tiempo para hablar conmigo y además de eso hicieron un meme, que fue lo que tuviste. Porque para aquellos que no saben, el meme que me hicieron fue que él posó de la misma forma con 4 personas. O sea, literalmente la misma pose. Y entonces el meme lo que dice es como que si él está bien, porque no, parece como si no se estuviera moviendo.
Yo pensé que era un maniquí.
Exacto, mucha gente
yo lo que pensé que era un eso. Maniquí. O sea, sí. Yo veo la foto, él tiene la foto en las redes y yo veo, ese es Tom Holland, pero no, parece un maniquí. De esos de Madame Tussauds que hacen la...
Sí, de cera. Sí, sí. Realmente cuando yo vi cómo era que él pues manejaba eso de las fotos, es que a él básicamente eso es como bailar. O sea, te tienen una X, tú antes de la foto y después de la foto te mueves, pero tienes que volver a donde está el lugar designado. Y eso es lo que él hace.
Él no tiene como... Y de hecho, para aquellos que no sepan, él comenzó su carrera cuando hizo la película que fue basada en los hechos reales sobre el tsunami de Taiwán.
Sí, yo creo que él más o menos para ese tiempo comenzó. Lo que pasa es que él, ok, para aquellos que no saben, él es británico. So, a veces los británicos empiezan su carrera de actuación mucho más joven, y cuando vienen a pegar acá a Estados Unidos y empiezan a hacer películas, es ya cuando llevan un par de años.
Y bueno, también en el caso de Sharkboy y Lavagirl, que míralo ahora, sí, que es el que hacía de Jacob. Que de hecho yo no sé qué pasó con la muchacha que hizo de Lavagirl.
Pues mira, yo no sé si
ella se apagó.
Lo que pasa es que también en el momento que hicieron esa película, el chamaco de por sí, él por decirlo así, vendió más que ella. Entonces ella tenía como que una carita todavía muy babyface. Entonces no sé qué podían haber hecho, pero ella básicamente sigue actuando, pero
él es
no.
Filipino, ¿verdad?
Te verifico ahora. Ella como tal no está haciendo mucho.
Oye, ¿tú sabes de quién yo quería? Hace tiempo que no sé nada.
Taylor, el de...
Taylor Lautner.
Él es americano.
¿Americano? Parece, sí, filipino.
Bueno, a lo mejor...
Tiene cara de filipino.
A lo mejor, mira... mira, aquí es que está. Él es de ancestro nativo americano, austriaco, Dutch, británico, francés, alemán, Irish. O sea, él tiene un montón de... Tiene un gene pool bien cargadito.
Que es que tiene todo un package en un...
Exacto,
solo cuerpo.
Sí.
Oye, pero ¿qué será de la vida? Esto es también para un jueves, un capítulo de... Claro. Según cuenta la leyenda, que es un nuevo segmento que nos inventamos aquí ahora mismo. ¿Qué es de la vida de los que hicieron Spy Kids, la versión 1 o 2? Creo que eran dos partes nada más.
No, ellos llegaron hasta la tercera. Ok, pues la muchacha, ella siguió actuando. Ella ha hecho algunas películas más o menos comerciales. Ella se casó con... ¿Tú llegaste a ver el grupo Big Time Rush?
Ajá.
El que es latino. Ella se casó con él.
Oh, wow.
Creo que recientemente ella dio a luz.
¿Tienes fotos? Quiero ver una foto de ella. Sí. ¿Y el muchacho?
El muchacho, ese sí que para mí se desapareció. Él después llegó a salir en otras películas. Y eso, mira, se casó con Meghan Trainor el año pasado.
¿Quién?
Chamaco. Meghan Trainor es una cantante. ¿Tú quieres saber de Alexa Vega?
¿Ella es latina?
Ella es latina. Lo que pasa es que ella nació en Estados Unidos. So, se considera
¿qué descendencia?
Te digo ahora. Ella nació en Miami, Florida. So, lo más probable, el papá es colombiano y la mamá es americana.
Ok, puedo ver la foto.
Voy ahora. Ella se casó con Carlos Peña. Carlos Peña. Vamos por ahí. Míralo.
Oh, esa es ella. Oh, hola Alexa. Ay, qué bonita se ve.
Sí,
pero
sí.
Está.
Lo que pasa es que ella
está embarazada, pero hola sí. Alexa, vega, chacho.
Ella lo que pasa es que aprovechó y en Spy Kids le dieron, mira nena, a lo mejor este es tu one big shot. Aprovecha, guarda dinero, sigue haciendo cositas porque como quiera va a tener break, pero.
¿Quién puede hacer series en Netflix?
Sí, pero el asunto es que ella no. Ahora mismo, como ella se ve, ella no te puede vender un papel protagónico. Y eso es lo que ella está buscando.
¿Qué importa? ¿Ella puede salir en Netflix?
No es eso. Es que el asunto es que si tú haces un papel protagónico, obviamente cobras más, tienes mayores libertades. Ahora mismo ella hace papeles que o es la protagonista, pero es en películas que le pagan como $1,000.
Indie.
O es la amiga de yo no sé quién rayo en una serie, sale un episodio o dos.
A veces yo veo estas películas, ¿verdad?
Sí.
Yo veo estas películas que no salen en el cine y se ven más interesantes verlas en otro sitio que verlas en el cine.
Pues te voy a explicar por qué ocurre eso. Mira, para que veas. Ve, ese es el muchacho Spikey con Meghan Trainor, que es la cantante.
¿De verdad?
Sí, es que el chamaco cambió demasiado. El chamaco de Spy Kids, lo que le pasó fue que él, cuando le dio la pubertad, se puso bien feo, entonces era bien difícil poder conseguirle roles a él.
¿Y ese es Meghan Trainor?
Meghan Trainor, sí.
¡Hola, Meghan Trainor!
Carlos está aquí.
Oye, pero hace tiempo, ¿verdad? Tú ves personajes o actrices o actores cuando pequeños, que cuando ven grandes, yo digo, ¡wow! ¡Cómo han cambiado!
Sí,
pero Meghan Trainor está pegada.
Ella está más o menos ahí. Lo que pasa es que ella, una de las cosas que no le ha ayudado en su carrera es que ella muchas veces no ha pensado cuando va a hablar.
Ajá.
Sino que tira un comentario y cuando la gente la escucha es como que, mira, nena, no te estás ayudando a ti misma, te estás hundiendo. Pero eso es lo que.
No, yo quería ver qué hora es, porque...
Ya son las 8:53.
Ah, está bien, estamos todavía.
Estamos ahí todavía, un poquito rush, pero nada. Tú sabes, la vida de los artistas, sí, hay artistas que a veces lo que van a pegar es más que en una serie. Y tienen que después mantenerse haciendo serie o película o algo y bregar. Hay otros que pegan rápido, cogen todo el dinero, lo guardan y siguen después haciendo otras cosas.
Oye, ¿y qué es de la vida de esta mujer? No, tiene apellido Roberts también, pero ella fue la que hizo Mary Poppins.
Julia, no.
No, Julia Roberts es la que sale mucho en Lancôme, La Vida es Bella, la que sale en
Pretty Love. Sí, te digo ahora.
La que hizo Mirror Mirror.
Sí, en el caso de Mary Poppins, Julie Andrews. Sí, Julie Andrews. Ella como tal...
Dame a Julie Andrews ahora.
Voy, porque esa foto no es de ahora. Ella tiene 83 años ahora mismo. Déjame ver qué ha hecho reciente. Porque, pues, ella realmente con el dinero que tiene... Mira, ya salió en Aquaman. Hizo la voz de uno de los personajes. Déjame ver qué más hay por aquí. Sí, lo último que hizo fue Aquaman. Julie Andrews, 2018.
No, pon 2019.
Es que a veces no hay fotos. de ese año. Ves que estas fotos no son de este año. Pero ella todavía se conserva para la edad que tiene.
Oye, yo escuché hace poco que iban a hacer este Princess Diary otra vez.
Hay un rumor, están bregando con eso porque quieren...
¿Tú escuchaste ese rumor?
Sí.
Era un rumor fuerte, era un rumor súper fuerte, que mucha gente se quedó pensando como que, ¿es en serio viene la tercera parte?
Lo que sucede es que esa fue una película, que una franquicia que pegó heavy. ¿Qué pasa? Muchas veces el internet lo que hacen es que tiran rumores a ver cómo está la cosa. Es como un poll, es como un sondeo a ver si la gente quiere ver eso o no. Nada, hay que ver realmente si lo hacen. No sé si lo vayan a hacer, porque dijeron que si la hacen sería entonces como se ve ahora la princesa, por la edad que ella tiene ahora, que sería la misma actriz.
Es que ella no se ve tan vieja.
No es eso. Es que lo más probable, esa película la podían haber hecho hace 4 años atrás.
Lo hubiesen hecho, pero acuérdate que a lo mejor le hacen un twist. Mira, a ver, a lo mejor sale con hijo.
No, es que para...
En la segunda ella no salió con hijo,
¿sí? No, ella tendría que salir con hijo, obligatoriamente. Porque la tendrían que poner como de 40 y pico. O sea, Anne Hathaway no es tan... no es joven.
Bueno, es joven, vamos. Actuando, ahí tú puedes decir, ok, es mayorcita.
Ok, perdonen, disculpen. Joven. Es joven, pero para el rol de la película, ella es mayor. O sea, que lo que me refiero es que han pasado 14 años desde la segunda parte.
Que todas las películas de Disney han hecho segunda o tercera parte después de 14 años.
Porque muchas veces es que cuando podían tirarlas, o el estudio decidía que no era buen momento, o los personajes no podían, o sea, los actores.
Espérate, pero después de 14 años, por ejemplo, Incredible 2, después de 14 años. Finding Dory, después de 14 años. Toy Story, después de... No, 9 años.
9 años.
O sea que hay películas que pueden haber pasado después. Lion King, olvídate, eso fue...
Más de 20 y pico, 24, 25 años por ahí.
Sí, porque después vino la segunda.
Sí, pero la segunda...
Fíjate, a mí me gustó la segunda, porque la segunda tenía un plot twist al revés.
Sí, no, como te digo, fue buena, pero no se compara. Como que... Es que también Disney hubo una época que tiraba sequels simplemente porque la primera salía muy bien. Entonces la segunda, como ya ellos sabían que no necesariamente iba a ser buena, las tiraban directo a DVD.
Por eso, y la tercera que... Bueno, la tercera que no es la tercera, sino que es una media mitad
es
de la primera.
La una y media. Esa me gustó porque me acuerdo que yo la vi un montón de veces.
Porque habla más de la familia de Timón y Pumba.
Sí.
Que de hecho, yo creo que Timón y Pumba fueron los únicos que hicieron una serie animada.
Sí,
fueron los únicos que hicieron una serie animada.
Bueno, había una serie de Hércules y había una serie de Aladino.
Sí. Pero yo estoy hablando de Lion King. Hablando de Lion King. Timón y Pumba.
Sí,
que el Pumba me lo dañaron.
Pero, ok, el asunto también es que los actores que hacían esos roles no cobraban tan caro. Por eso es que pudieron hacer la serie con ellos.
¿Verdad? ¿Quién va a ser la voz de Timón y Pumba? Porque no son los originales.
No, la voz de Pumba es Seth Rogen. Entonces la voz de... ¿Sabes cuál es Seth Rogen?
No.
¿Tuviste Pineapple Express?
No. Nope.
Déjame buscarte la foto porque...
Sí, busca la foto. Porque...
Tú lo has visto a él. El tipo es un vacilón. Seth Rogen...
¿Y quién va a ser de Timón?
Va ahora.
Ah, ok. Yo me acuerdo por Neighbors.
Ok. Esa película no la vi, pero debí haberte la mencionado. Ok, vamos por aquí. Lion King.
Yo sé que Beyoncé es nada.
Sí, Donald Glover, que él interpretó, él salió en la Spider-Man Homecoming. El que va a ser de Simba. Ok, Lion King. Voice cast. Ok, Timón. El Billy Eichner, este actor, él salió en Parks and Recreation, hacía de Craig.
Ok.
Es lo que pasa es que él ha hecho muchas cosas, pero no ha pegado.
Ok. ¿Y quién va a ser de Mufasa?
El original de la primera película, él se llama James Earl Jones, que él también fue la voz de Darth Vader.
Pero es que no parece... Bueno, la voz ha cambiado un poco, pero...
Un poco, pero es que más nadie tiene ese registro vocal. Por eso es que lo siguen usando para las películas.
Ay, me encanta mucho... Me encantó mucho Mufasa cuando estaba el... ¿Quién va a ser, verdad? ¿Quién va a ser del... de Zazu?
John Oliver. ¿Sabes quién es él? Él hace sátira política. Él tiene un programa en HBO.
Yo pensé que iba a ser el original.
No, Mr. Bean no. Te busco ahora la foto de John Oliver. Lo que pasa es que el único que tuvieron que contratar que iba a ser el mismo era Mufasa.
Mufasa.
Así que vamos a ver.
Y que va a ser muy... muy...
Ajá.
Sí, sí, pero va a ser muy especial este... verla. ¿Ya lo que quedan cuántas semanas? ¿Dos?
Sí, más o menos dos semanas.
Bueno. Tenemos que dejarlo por el día de hoy. Este fue la segunda parte, ya que ayer tuvimos un poquito de prisa por un Funko Pop que no llegó, pero llegaron unos nuevos que me gustaron.
De hecho, el que se suponía que llegara, llegó por la tarde, a casi a las 4 de la tarde.
Un saludito a la persona que esperó hasta las 4 y media de la mañana por buscar ese Funko Pop.
Sí, pero acuérdate que él está en Mayagüez. Y cuando él llegó allá a la tienda, no estaba el pop.
Yo sé, pero estaba a las 4 y media de la mañana. Que mi respeto a todos esos fanáticos.
No, eso no es fanático. Eso no es fanático. Eso es no tener nada que hacer. Porque a mí, aunque yo soy fanático, yo tengo mi horario. O sea, hay unos horarios que yo no transo, punto. Ese chamaco no tenía nada que hacer y se fue. Estuvo allí a las 4 y media de la mañana.
Mis respetos para todos.
Eso es. Una versión que no tiene más nada que hacer, hermano. No, sí. Respeto es al que cuando sale un pop hace la fila como Dios manda. Si es una hora y media o dos horas antes, pero no estarle de las 4:30 sin tú saber que va a llegar.
Quiero aclarar que las expresiones de mi compañero no son solamente de mi compañero. Nadie se tiene que meter en estas opiniones. Pero hay que respetar a cada fanático, especialmente los que llegan a las 4 y media de la mañana.
Es que, mano, no.
Te voy a ver el viernes negro temprano.
Yo el viernes negro es otro horario. Yo no estoy a las 4 y media de la mañana aquí, por el viernes negro.
¿Cuándo qué hora tú vienes?
Yo vengo como a las 6:30, más o menos. Yo me puedo amanecer, pero yo no soy de los que están a las 4 y media en Mayagüez cuando eres de San Juan. Dale.
Ouch. Bueno, hasta aquí esta segunda parte del capítulo 7. No sé si mañana podamos publicar algo. Creo que va a ser bien difícil. Pero el lunes.
El lunes sí hay que aprovechar porque ya la semana que viene me voy a tomar un breakcito. Así que.
Se nos va de vacaciones. Sí,
puede estar aquí mismo en Puerto Rico, pero es que necesito,
obviamente,
de verdad.
Está bien, él necesita descanso.
Bueno, es que yo me quería ir pa Estados Unidos. Yo tenía... Lo que me faltaba era comprar el hotel.
Ve, ese es un tema que hay que hablarlo. ¿Cómo tú haces para tú estar en los Comic-Con y hacer las cosas? Eso lo vamos a hablar esta semana. Pero por lo pronto, feliz viernes.
Sí.
Feliz viernes, buen fin de semana y nos veremos en la próxima. Así que cuídense.